Buenos días, buenas tardes y bien, buenas noches. Soy Andrea Glandon, coordinadora de participación remota. Bienvenidos al seminario web de la comunidad sobre la actualización de la fase de diseño operativo para los procedimientos posteriores de nuevo GTLD. Es el día martes 28 de septiembre de 2021 a las 20 UTC. Por favor, tengan en cuenta que esta sesión está siendo grabada y sigue los estándares de comportamiento esperados de la ICANN. Las preguntas se tomarán al final de la presentación y solamente se van a leer en voz alta si están presentadas en el recuadro de preguntas y respuestas. Las leeré en voz alta durante el tiempo asignado por el moderador. Durante la sesión de preguntas y respuestas, la audiencia podrá levantar la mano y expresarse verbalmente. Todos los participantes en esta sesión pueden hacer comentarios. Utilicen el menú desplegable para que todos puedan leer sus comentarios. Si quieren escuchar este seminario web en otro idioma distinto del idioma inglés, por favor vean el chat para ver más instrucciones al respecto o envíen un mensaje privado para recibir ayuda. Y ahora le voy a dar la palabra a Gyuran Marvi. Habla Gyuran Marvi. Gracias. ¿Me escuchan? Habla Andrea, sí, lo escuchamos. Adelante, por favor. Habla Gyuran Marvin. Bueno, bienvenidos y gracias por unirse a esta importante información, sesión informativa que tiene que ver con la fase de diseño operativo de los procedimientos posteriores y los resultados del informe final. Como muchos de ustedes saben, el 12 de diciembre la Junta Directiva me instruyó a mí y a la organización preparar una ODP para evaluar los recursos y los impactos operacionales de implementar una futura ronda de solicitudes de nuevos GTLDs. Este ODP es un paso importante, clave para la consideración de la Junta Directiva de la política y recomendaciones de política de consenso y otros resultados del informe final aprobados por el Consejo de la GNSO. Quiero agradecer a los miembros de la comunidad que han trabajado arduamente para brindar estas recomendaciones y también al Consejo de la GNSO por todo el trabajo. La Junta Directiva ha solicitado este ODP debido a la complejidad del informe final y sus resultados y queremos también brindar o asegurar que la Junta Directiva tenga toda la mejor información posible antes de tomar una decisión y que esto sea transparente para toda la comunidad, conforme nosotros también lo hacemos, porque esto, la comunidad así lo requiere. Así que este es un proyecto muy importante y muy amplio y he hablado en varias oportunidades sobre la importancia de la siguiente ronda al servicio del interés público global. Esto incluye casi a los 5 mil millones de personas en línea el día de hoy y también al resto de la población que todavía no está conectada. La idea es que esto sea una oportunidad para que Internet sea más accesible para la gente que todavía no está conectada y se puedan brindar nombre de dominio en cadenas de caracteres e idiomas nativos. Esto ha creado la posibilidad de poder reunir a muchas de las comunidades y que se comuniquen las comunidades comerciales y demás para que se conecten en sus propios idiomas. Hay miles de millones de personas que prefieren leer y a veces solamente pueden solo leer y no escribir en árabe, chino, cirílico, devanagari o algún otro código de escritura no latino. Expandir las opciones de los nombres de dominios de alto nivel a través de los idiomas locales y los códigos de escrituras ayudará a brindar acceso a la información local. Y esto es fantástico, que se pueda acceder a nivel global y local. Muchas veces toda la información, el acceso a la información es local. Esto hará evolucionar la conectividad local e inspirará la innovación local, lo que afectará nuestras vidas diarias. La disponibilidad de muchos de los nombres de dominio de alto nivel también brindan un espacio para la innovación y la diferenciación. Esto es todavía, son servicios no conocidos que se utilizan, donde se utilizan los nombres de dominios que van a emerger. La implementación de una próxima ronda de nuevos GTLDs es algo complejo y necesitamos hacerlo bien. El diseño propuesto que brindará el resultado de la ODP ayudará a la Junta Directiva a comprender el futuro y esto requiere también mucha transparencia. Debo decir que si estas recomendaciones se aprueban, el costo de la ODP se considera como parte de la próxima ronda. Y yo sé que van a surgir varias preguntas porque la directiva ha destinado dinero para esto, pero nosotros entendemos que es una buena oportunidad de aprender de lo anteriormente hecho. Y si bien estamos trabajando ampliamente en este sentido, también trabajamos antes de tomar una decisión para poder maximizar el tiempo y los recursos y para garantizar que tengamos una buena fase de diseño de operativo y buenos resultados. La decisión de la junta directiva no se puede llevar a cabo hasta que no esté implementada la ODP. Y desde la perspectiva de un ciclo de vida, todo el trabajo que hacemos y los recursos y los costos también implican tiempo y remover obstáculos con antelación. Pero también esto no es un proceso nuevo y no y es un proceso transparente, más transparente y abarcativo para informar a la junta directiva. Así que hoy, durante esta sesión, el equipo de ODP va a brindar detalles generales de los puntos específicos de la ODP para SubPro y los actualizará sobre el trabajo que ha hecho hasta el momento y compartirá lo que está por venir. Y aquí vamos a tener información relevante y hitos relevantes con respecto al plan de trabajo. Esperamos que ustedes participen y también espero poder escuchar sus comentarios y sus preguntas para poder seguir avanzando. Pasemos a la siguiente diapositiva. Habla Nanim, hola, gracias por participar de este seminario web sobre la fase operativa para los procedimientos posteriores. Mi nombre es Nyan Mehanian. Y vamos a hablar de esta fase de diseño operativo y de los procedimientos posteriores. En cuanto a los temas que vamos a abordar el día de hoy, vamos a hablar de la ODP, la fase de diseño operativo. Vamos a hacer un resumen o un repaso de dónde nos encontramos, del proceso de desarrollo de políticas o PDP. Vamos a brindar una actualización de las resoluciones de la Junta Directiva sobre la ODP y también del documento de alcance de la ODP. Y finalmente vamos a abordar las diferentes etapas del trabajo de la ODP y el trabajo implicado. Luego le voy a dar la palabra a mis colegas Lars Hoffman y Chris Dyer, quien van a hacer una introducción a este documento de alcance de ODP para SubPro y van a abordar las 12 áreas de alcance para esta ODP. El equipo también va a brindar una actualización sobre el plan de la organización y de ODP, principalmente la proyección de la ODP y del trabajo, la participación con la comunidad y los recursos disponibles. Y finalmente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final del seminario web. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno. Objetivos de la fase de diseño operativo. El propósito de la fase de diseño operativo es realizar una evaluación del impacto operacional de la implementación de las recomendaciones de políticas del Consejo de la GNCO. Esto se hace a fin de facilitar la decisión de la Junta Directiva con respecto a si las recomendaciones de políticas están en pos de los mejores intereses de la comunidad de Laicán o Laicán. La Junta Directiva pedirá a la ODP en casos donde considere que las recomendaciones son complejas en su naturaleza y necesiten también o tengan un impacto en la organización. La Junta determinará el alcance y los plazos dentro de los cuales se espera recibir una evaluación de diseño operativo u ODA. Por supuesto, como mencionó Kieran, la comunidad también tiene un papel, un rol en la ODP y la organización solicitará aportes con respecto a los hechos, las suposiciones y las cifras que tengan que ver con esta evaluación de la ODP por parte de la organización. Si bien el nombre es nuevo, la tarea no es completamente nueva. En realidad, es un proceso mejorado de los procesos existentes dentro del marco de implementación de políticas de consenso. Esta ODP refuerza una nueva estructura y formaliza un proceso ya existente de una manera más transparente. Pasemos a la siguiente diapositiva. En diciembre de 2015, el Consejo de la GNCO inició un proceso de desarrollo de política, o PDP, y solicitó al Grupo de Trabajo de Procedimientos Posteriores de Nuevos GTLDs realizar la tarea de desarrollar nuevos principios de políticas, recomendaciones e pautas de implementación para clarificar, enmendar o reemplazar los elementos existentes de la ronda del 2012. A comienzos de este año, el Grupo de Trabajo del PDP de Procedimientos Posteriores emitió su informe final, que fue aprobado por el Consejo de la GNCO en febrero. Este informe final es la culminación de un trabajo de 5 años y contiene más de 200 afirmaciones, recomendaciones y pautas de implementación que se conocen colectivamente como los resultados del informe final. El 24 de marzo, el Consejo de la GNCO transmitió estas recomendaciones a la Junta Directiva y la Junta Directiva ahora está considerando los resultados que contiene este informe final. Siguiente diapositiva. Debido al nivel de complejidad y a los hechos de que estas recomendaciones van a tener un impacto significativo en toda la organización respecto de la implementación, la Junta Directiva le ha pedido a la organización que asignara recursos para llevar adelante una fase de diseño operativo en el mes de septiembre para resolución de la Junta Directiva. Específicamente, la Junta solicita que se notifique a la Junta del inicio del ODP, que brinde unas actualizaciones regulares sobre el progreso de esta evaluación de diseño operativo y espera que la ODA se termine dentro de los 10 meses de la iniciación de la ODP. Además, la Junta ha autorizado un fondo de hasta 9 millones de dólares para financiar el proyecto interno necesario para la iniciación y ejecución de la ODP y además del trabajo relacionado que se puede requerir para darle apoyo a las consideraciones por parte de la Junta Directiva de este informe final de SUPRO. Durante este proceso, la Junta Directiva y la organización han trabajado en forma conjunta para crear una estructura y esto está referido dentro del documento de alcance de la ODP. El documento de alcance de la ODP es una serie de preguntas que la Junta Directiva para las cuales la Junta Directiva solicita respuestas y se han identificado 12 áreas de alcance de las cuales nuestros colegas Lars y Chris abordarán en unos minutos. Siguiente diapositiva. En este caso hablaremos de las etapas de trabajo de la ODP. La ODP es un trabajo significativo que está llevando a cabo y para el cual se ha aprobado un presupuesto de aproximadamente 9 millones. Y como tal, la organización se ha encomendado en una serie de actividades preparatorias para poder sentar las bases para llevar adelante esta ODP. En cuanto al trabajo interno, la organización, la estructura interna de la organización está mejorando y toda la estructura mejorará, lo que va a implicar una evolución y una creación de trabajo sobre el trabajo existente. Esto implica también gestión de proyectos, desarrollo de marcos, recursos y el desarrollo de seminarios web informativos sobre la ODP de SUPRO y también otras actividades de participación con la comunidad. Una vez que esta etapa de organización del proyecto interno se finalice, la organización ejecutará la fase de diseño operativo y presentará la evaluación de diseño operativo sobre la base del alcance determinado por la Junta Directiva. Durante su consideración, la Junta Directiva tomará las decisiones con respecto a los resultados del informe final y también revisará las recomendaciones de políticas, la ODA y los comentarios públicos. En cuanto a la extensión de cada etapa, se estima que la etapa de organización de proyecto interno dure unos 3 meses aproximadamente. Esto implica la evolución y también la creación o la elaboración del trabajo existente, seguido de una fase de ejecución de la ODP de 10 meses a solicitud de la Junta Directiva. Y finalmente, la consideración de la Junta Directiva se estima que tomará unos 3 meses. Si la Junta Directiva aprueba los resultados del informe final en cuanto a los próximos pasos, la Junta Directiva brindará directivas con respecto a la implementación y a los procedimientos posteriores y pasarán a la siguiente fase de trabajo. Este es el final de mi presentación. Ahora le voy a dar la palabra a mis colegas Lars Hoffmann para que nos hable del documento de alcance. Habla Lars Hoffmann, gracias. Bueno, sí, como se mencionó anteriormente, los voy a hablar sobre este documento de alcance. Y luego le voy a dar la palabra a Chris. Hay un enlace a este documento de alcance que ustedes lo van a poder hallar al final de esta presentación o es una dirección al sitio web, es icann.org/ODP. Allí van a encontrar el documento de alcance. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Como información de contexto, muchos de ustedes recordarán que el grupo de trabajo de PDP en su informe final publicó más de 300 afirmaciones con modificaciones, recomendaciones y pautas de implementación, y estas se denominan en forma colectiva como resultados o outputs en inglés. Así que vamos a utilizar de aquí en adelante este término. Y para informar a la junta directiva y ponerlas a consideración de la junta directiva. Y para eso, para que se puedan brindar respuestas a las preguntas en el documento de alcance. Para esto se desarrolló un modelo de implementación de alto nivel para las próximas rondas de los nuevos GTLD sobre la base de estos resultados. Este documento de alcance se centra en la próxima ronda inmediata. Y también considera ciertos elementos para rondas posteriores después de esa, teniendo en cuenta la escalabilidad. Esto es en este contexto, la próxima ronda inmediata se define como una ronda de solicitud de nuevos GTLDs que siga la ronda del 2012, en tanto que las rondas posteriores se definen como aquellas rondas que sigan a la ronda próxima inmediata. Estamos trabajando en esto también. El documento de alcance se organiza en 12 tópicos o en 12 áreas. En las próximas diapositivas vamos a ahondar en estas áreas. Cada una de estas áreas o tópicos contienen preguntas generales cuyo objetivo es generar un análisis significativo y unas respuestas que sean abarcativas. Andrea, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, como pueden ver, hay un área, están las áreas de alcance. Chris y yo vamos a brindar los detalles de los diferentes tópicos o temas o áreas. Este documento está estructurado de estas siguientes formas o con estos siguientes temas. Pero para quienes están familiarizados con el informe final, o no, quizás estén interesados en saber, estas 12 áreas de alcance abarcan varios temas, en realidad abarcan varias de los 41 áreas de tópicos que están contenidas en el informe final y bueno, se organizaron así en estas diapositivas como tópicos de área. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Andrea. Bueno, bien. La primera área que tenemos aquí es habla de la gobernanza. En este caso, vamos a hablar de los procesos requeridos y y procesos estructurales para la toma de decisiones, responsabilidad y los controles. Aquí las viñetas muestran las áreas que están incluidas dentro de los tópicos de gobernanzas. Si vamos al documento de alcance, vamos a ver que, por ejemplo, la junta directiva tiene que diseñar una estructura de gobernanza de Internet. También tiene que hacer una implementación de los resultados. Y esto es así si está aprobado por la junta directiva de la ICANN. También determinar cuáles van a ser las mejores prácticas a utilizar. Gestionar un IRT de esta complejidad para maximizar la productividad, la efectividad y la eficiencia. Y esto es, por supuesto, además de lo que ya se ha detallado en el marco de implementación de política de consenso que guía el trabajo del IRT. Así que no hace falta decir que esto es necesario. Diseñar también un flujo de proceso propuesto para el marco de predictibilidad y también el proponer criterios y procesos para gestionar el asesoramiento de consenso del GAC durante las futuras rondas de nuevos GTLD. Considerando todo esto y en las próximas diapositivas vamos a encontrar más detalles sobre este documento de alcance. Pasemos a la siguiente, por favor.
Con respecto a procesamiento y operaciones, aquí nos concentramos en todos los procesos y las operaciones para las solicitudes, los nuevos operadores de registro y otro tipo de actividades de apoyo. Aquí tenemos los temas principales. Algunas de las cuestiones en esta área tienen que ver con proponer un posible proceso de presentación de solicitudes y el flujo de procesamiento, como el sistema de alertas tempranas del GAC, también diseñar criterios y procesos para distintos tipos de evaluación, ver cómo varían los distintos procesos de evaluación según los distintos tipos de solicitudes, si son solicitudes estándar, si son solicitudes con base en la comunidad, si son solicitudes que representan nombres geográficos o de marcas. Y lo que es muy importante de cara a la próxima ronda, cómo se consideran los IDNs en todo esto, los nombres de dominio internacionalizados. Proponer criterios y procesos para distintos tipos de objeciones que tiene que manejar la ICANN y también desarrollar criterios y procesos para todo lo que tiene que ver con la contratación, con la incorporación y también con implementar los resultados, también proporcionar flujos de procesos operativos con respecto a cómo se pueden aplicar las prácticas de privacidad y protección de los datos de la organización de la ICANN y qué recursos y herramientas van a ser necesarios para poder abordar cuestiones vinculadas con la estabilidad del DNS inesperadas que podrían resultar de la implementación de estos productos o resultados. Esto me lleva a la siguiente diapositiva, Andrea, por favor. En la tercera área temática tiene que ver con la participación global, con el apoyo en cuanto a idiomas y la localización. En esta diapositiva se habla de establecer una participación, una concientización, una comunicación, apoyar también los nombres de dominio internacionalizados o IDNs y las iniciativas de aceptación universal, que se abrevia en inglés con las letras UA. Respecto a este documento de definición de alcance, la Junta Directiva le ha encargado a la organización de la ICANN que proponga mecanismos para apoyar la inclusión de idiomas y códigos de estudio locales, que evalúe qué estrategias de participación y difusión podrían utilizarse para llegar a públicos en distintas regiones del mundo, específicamente con respecto al programa de apoyo para los solicitantes, determinar qué recursos podría utilizar la organización para promover soluciones vinculadas con la aceptación universal para los nuevos solicitudes de GTLD y proponer alguna herramienta o recurso interno adicional en caso de que lo haya para apoyar la inclusión de múltiples idiomas y códigos de escritura a través de la solicitud, el lanzamiento y los procesos de operaciones de los registros. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a llegar a la última área que me toca describir a mí dentro de la definición de alcance. Bueno. Me pareció que estábamos en una diapositiva equivocada, pero estamos bien, gracias Andrea. Cumplimiento contractual. En esta área nos focalizamos en los procesos de la organización de la ICANN que están implementados para hacer cumplir los compromisos vinculantes a través de contratos a los operadores de registros de los nuevos GTLD en las próximas rondas. Aquí se consideran, en primer lugar, cuáles son los criterios propuestos y los procesos de cumplimiento contractual diseñados para los reclamos que se generan a partir de nuevos GTLD, que son delegados como resultado de estos outputs, de estos productos, y cómo los procesos actuales de cumplimiento contractual para los reclamos de registro se integran con el proceso propuesto de reclamos que surgen de los nuevos GTLD que son delegados como consecuencia de estos resultados. Creo que eso es todo lo que yo tenía para decir sobre esta diapositiva. Ahora le paso la palabra a mi colega Chris Bear, quien va a seguir explicando lo que falta de este documento. Adelante, Chris. Habla Chris Bear. Gracias, Lars. Soy Chris Bear y les voy a detallar las otras áreas que están incluidas en este documento de definición de alcance. A continuación tenemos los sistemas y herramientas. Se imaginarán que aquí incluimos el hardware, software y otras herramientas que se van a utilizar para apoyar el programa en sí mismo o los resultados de esto. Aquí se incluye el software de aplicaciones, la interacción con los solicitantes, las herramientas de evaluación que se van a utilizar para interactuar con los paneles de evaluación. Hay muchos criterios que hay que considerar en este caso, por supuesto, para la aceptación universal tenemos que considerar el apoyo y también las direcciones de correo internacionalizadas. También es importante que estos nuevos sistemas se integren con los sistemas que ya tiene la ICANN hoy en día. Por otra parte, la evaluación de diseño operativa en esta fase también va a encargarse de ver las metodologías que se utilizan para probar los sistemas de ICANN y asegurarse de que sean efectivos. También queremos tener una idea de cuál es la capacidad para cada uno de estos sistemas y también entender los acuerdos de nivel de servicio, los tiempos de respuestas que se vinculan con los distintos mecanismos implementados. Y también es importante recordar que siempre nos concentramos en la seguridad de los sistemas para proteger a quienes utilizan esos sistemas. Por supuesto, esto implica mucho trabajo que ya se hizo, pero también que se va a hacer y todo va a cobrar mayor claridad después del desarrollo de procesos y los requerimientos de negocios. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos los proveedores y terceros. Algo que debemos recordar es que en la ronda de 2012 tuvimos aproximadamente una docena de servicios que fueron tercerizados por más de dos docenas o una veintena de proveedores. Y esto implica un gran esfuerzo para identificar los criterios y seleccionar los proveedores correctos. Entonces, en esta área nos vamos a concentrar en identificar los procesos que van a requerir algún tipo de adquisición o de proveedor. También queremos dilucidar cuáles serán los criterios que se utilizarán para identificar y seleccionar a los proveedores y a los terceros. Utilizaremos el proceso de compras de la ICANN, que implica la solicitud de propuestas y la solicitud de información también en muchos casos. Y si bien la evaluación en sí misma tal vez no sea específica con respecto a qué proveedores queremos seleccionar, esperamos que nos permita entender dónde se necesita contar con estos proveedores y cómo podemos hacer la selección de los mismos. Siguiente, por favor. Otra área importante es aquella de recursos y de dotación de personal. Aquí hablamos del capital humano y de los recursos internos. Si pensamos en las distintas fases, actualmente nos encontramos en la implementación de diseño y de política. Estamos hablando de ODP en realidad, pero luego vamos a tener el trabajo propiamente dicho de implementación y todo el marco operativo, ¿no? El plazo operativo. Y aquí vamos a tener que ajustar los recursos a medida que avancemos. Y parte de esto también tiene que ver con las responsabilidades que nos competen a cada uno y determinar cuál es el personal que se requiere para las distintas fases del proyecto. Siguiente, por favor. Otra área muy importante es aquella que tiene que ver con finanzas. Aquí nos focalizamos en el cálculo estimado de costos y tarifas para implementar el programa. La estimación de costos para las operaciones de diseño, de construcción y de lanzamiento, que todas tienen un costo asociado. La estimación de aranceles que pagarán los solicitantes, incluso aquellos específicos que podría haber que aplicar, como por ejemplo las de presentación de objeciones. y también aquellas que correspondan a los operadores de registros, que podrían implementarse en esta próxima ronda. Es importante recordar que en la ronda de 2012 teníamos unos costos de más de 300 millones de dólares, o sea que no estamos hablando de un aspecto trivial del programa, sino de algo sumamente importante que hay que pensar con cuidado. Siguiente, por favor. La próxima área de definición de alcance corresponde a los riesgos. Los riesgos generales para la organización y para el programa, y también en términos de reputación. Eso será lo que consideraremos en esta área. También analizaremos los riesgos vinculados con la implementación de los resultados de este informe, cómo se corresponden o se contraponen a los estatutos de la ICANN, a las políticas y contratos actuales de la ICANN, o posibles futuros cambios que podrían darse en las leyes en distintas jurisdicciones. También, algunos productos, algunos outputs, tal vez no estén del todo claro o todavía no hayan sido consensuados y requieran una mayor discusión. Y por supuesto, la seguridad, la estabilidad y la flexibilidad es parte de nuestra misión en la ICANN y tiene que considerarse en esta área. Específicamente tenemos que considerar cuál es el riesgo de que haya una demora material importante en este lanzamiento. Y por supuesto, ¿qué pasaría si tuviéramos un déficit o un exceso significativo de fondos en comparación con los cálculos de las estimaciones? Siguiente, por favor. Otro aspecto que surgió en nuestras conversaciones tiene que ver con cuáles son las dependencias y prerequisitos para la apertura de una próxima ronda. Hay un trabajo en curso dentro de la ICANN que tal vez haga referencia a estos aspectos, otros programas, otras iniciativas que se estén ocupando de esto. Lo mismo se aplica a las recomendaciones o asesoramientos que recibamos de las distintas partes de la comunidad. Por ejemplo, con las recomendaciones de los procedimientos posteriores o algún otro trabajo. Una vez más, aquí mencionamos la idea de que es posible que necesitemos tener en cuenta aquí la orientación en términos de política y asesoramiento para, en términos de dependencia. Y también, si alguna área de esta evaluación de factibilidad no puede llegar a una solución, eso también debemos poder identificarlo, porque tenemos que encontrar la manera de ocuparnos de esa situación. Siguiente diapositiva, por favor. En las conversaciones de definición de alcance surgió la idea varias veces del interés público global. Y el informe final para el interés público global utiliza un marco que está siendo probado como piloto. Y el resultado de esto podría tal vez ser considerado para la evaluación de del diseño operativo. Entonces tenemos que ver cómo el marco en pos del interés público puede ver su impacto aquí. Y creo que llegamos a la última diapositiva con respecto a este tema. Estos son los plazos, los tiempos, que es algo muy interesante para todos, ¿no? ¿Qué tiempo estamos estimando aquí para incluir todas las tareas de diseño, de construcción, de lanzamiento, la recolección de recursos, todo? Como pueden ver, esto también está desglosado por fases. ¿Qué es lo que va a pasar en cada fase? Se podrán imaginar que algunas cuestiones pueden ser requisitos previos para que se puedan dar otras tareas. Y esto es parte de la evaluación de diseño operativo. Sin duda, esto es uno de los aspectos que va a ser de mucho interés para todos. Habiendo dicho esto, creo que podemos ahora pasar a la siguiente diapositiva. Con esto finalizamos todas las áreas que tienen que ver con la definición de alcance. A continuación, quisiéramos hablar sobre cómo la organización está planificando avanzar. Nani, en una de las primeras diapositivas, habló de la organización y los distintos plazos de los 3 meses, los 10 meses, y esto está representado aquí en esta diapositiva. Lo que queremos que recuerden de esta diapositiva con tanta información es que el ecosistema de la ECAN, y en este caso hablamos de la comunidad, de la junta directiva y de la organización, esto lo hemos mencionado varias veces, todos tienen un papel que desempeñar mientras avanzamos. El trabajo de la ODP lo hace la organización, pero hay interacciones con la junta directiva y con la comunidad. Esperamos que se den esas interacciones. Como pueden ver aquí, tenemos la interacción con la junta directiva y también del lado de la comunidad, también tenemos la participación de la junta directiva. Mi colega Lars va a hablar un poquito más en detalle de todas estas interacciones. Tiene que quedar claro que en este proceso hay una interacción entre la junta directiva, la organización y la comunidad a lo largo de todo este proceso. Entonces, ahora le doy la palabra a Lars. Habla Lars Hoffmann. Gracias, Chris. Muy bien. Un par de diapositivas que tienen que ver con la participación de la comunidad. La participación de la comunidad durante la ODP. Bueno, aquí hablamos de dos mecanismos diferentes. Quienes escucharon seminarios web anteriormente sabrán que aquí no estamos hablando de nada nuevo. Un aspecto de la participación de la comunidad ciertamente tiene que ver con compartir información. A lo largo de la ODP, la organización del ECAN va a mantener actualizada a la comunidad sobre el avance del trabajo. Por supuesto, habrá actualizaciones que se publiquen con respecto a cierta periodicidad en forma de seminarios web, anuncios, blogs, páginas web, por los distintos medios en los que estamos acostumbrados a recibir todas las novedades. Además, también vamos a poder conectarnos con grupos individuales de la comunidad, por ejemplo, durante las reuniones de la ECAN, ya sea en forma virtual o, como esperamos, en forma presencial pronto, con algún grupo de partes interesadas, una organización de apoyo que quiera reunirse con el equipo de la ODP de la organización, podrá hacerlo en el transcurso de esas reuniones, por supuesto, si el tiempo lo permite. Y el segundo aspecto que tiene que ver con la participación de la comunidad es aquel o el mecanismo a través del cual pedimos aportes a la comunidad cuando se llega a cumplir determinados hitos que están detallados en el plan de trabajo de la ODP. Por supuesto, una vez que esté terminado, cuando se llega a esos hitos, la organización buscará los aportes de la comunidad sobre los hechos, las cifras y los supuestos que se hayan utilizado para llevar adelante esa evaluación. Y estas solicitudes de aportes serán dirigidas a toda la comunidad y a todos los grupos, los AC, los SO y también a todos los individuos que formen parte de la comunidad. Para cuando necesitemos ese tipo de aportes, también haremos seminarios web o brindaremos información adicional a través de blogs para darles más contexto sobre ese pedido de aportes. Y, por supuesto, si el tiempo lo permite, nos podemos reunir también con los grupos que corresponda de la comunidad. Y esto será el trabajo de la participación pública de la ODP. Y luego puede haber una situación en la que con la evaluación puede surgir alguna pregunta, alguna inquietud, una falta de comprensión, un malentendido que tiene que ver con el contenido, la intención de uno de los resultados. Entonces, esto será transmitido directamente al Consejo de la GNSO. El informe final todavía no ha sido aprobado por la Junta Directiva, entonces por ahora el informe está está frente a la Junta Directiva porque lo ha aprobado el Consejo de la GNCO, y si hay alguna duda con respecto al contenido, la intención de las recomendaciones, este asunto será trasladado a la Junta Directiva, y la Junta Directiva, si está de acuerdo, remitirá este tema al Consejo de la GNCO para pedirle una aclaración. Puede hacerlo directamente o a través de la organización de la ICAM, y para eso tenemos un coordinador de enlace, el Consejo de la GNCO puede seleccionar un coordinador de enlace para generar una línea de comunicación entre la Junta Directiva, la organización y la comunidad en caso de que surja alguna pregunta o duda con respecto a la política. De lo contrario, la organización del ECAN se comunicará con la comunidad sobre cualquier otro tema. Una vez más, en este documento tenemos las responsabilidades en términos de participación del Consejo, de la Junta Directiva. Y esto me lleva, creo que, a la última diapositiva.
Como ustedes pueden ver aquí, hay una serie de enlaces. Probablemente no puedan hacer clic en el enlace de Zoom, en la sala de Zoom, pero seguramente los vamos a poner a disposición luego. Si tienen preguntas o tienen comentarios, aquí también está la dirección de correo electrónico. Y sin más, ahora le voy a dar la palabra a Andrea. Creo que es Andrea quien le tengo que dar la palabra. Bueno, Andrea, creo que primero usted toma la palabra. No sé si Martin tenía su mano levantada también. Andrea, adelante, por favor. Habla Andrea, gracias. Un momento, por favor. Sí, veo que tenemos algunos comentarios de cierre por parte de Martin, así que le damos la palabra para que los haga. Habla Martin Botterman. Veo que también hay preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas. Vamos a eso primero, porque siempre es muy bueno tener a la comunidad participando y que contribuya a las preguntas. Para nosotros, para la Junta Directiva, la ODP es un medio para poder tener una mejor idea para la toma de decisiones en relación a las políticas, para que queden claras. Y también sabemos que hay muchos aspectos a cubrir. Creo que en el chat se hace referencia también. Y básicamente este ha sido un proceso siempre muy importante para la Junta Directiva antes de tomar decisiones, es decir, atravesar las ODPs o las fases de diseño operativo. En realidad nos da la posibilidad de dar un marco y también de hacer un seguimiento y de mejorar para la comunidad y para que la organización siga y tome los pasos no en aislamiento, sino que también lo haga interactuando con el resto de las partes. Así que nosotros invitamos a la comunidad a que participe y que siga participando, que haga preguntas, envíe sugerencias. Veo que hay preguntas muy claras en el chat, así que seguramente las vamos a responder en breve. Así que para poder implementar con éxito esta nueva ronda, necesitamos tomar o hacer una planificación cuidadosa y tomar acciones cuidadosas. Por eso esta ODP es crítica, debemos ser muy claros en cuanto a la implementación y no hay dudas de que los tiempos y los recursos que se están gastando ahora van a ahorrarnos tiempos y recursos en el futuro, porque la Junta Directiva tomará una decisión basada en diferentes hechos. Así que con esto le cedo la palabra nuevamente a Lars y al equipo Y gracias. Habla Andrea Glandon. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes quieren hacer preguntas, pueden utilizar el recuadro de preguntas y respuestas que aparece en la sala de chat, o bien pueden levantar la mano y esperar a que activen su micrófono, o ustedes mismos pueden activar su micrófono también. Vamos a tomar la primera pregunta de Ant Ascalis, así que puede activar su micrófono, por favor. Habla Ann. Hola, mi pregunta creo que tiene que ver con los plazos y también tiene que ver con cuánto tiempo se ha extendido esto y cuánto ha llevado, cuánto tiempo ha llevado a llegar hasta aquí. Me pregunto si para muchos de los temas, que en realidad son temas que habían sido abordados dentro del SUPRO y en las políticas, recomendaciones de políticas que surgieron del Consejo de la GNSO, bueno, supongo entonces que en muchos casos esto es cuestión de que sea consideración del IRT. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es posible que se tome tanto tiempo o se necesite tanto tiempo? 18 meses, ¿correcto? Porque es así, si se supone que el proceso de desarrollo de política debería responder varias de las preguntas. Habla Kieran Marby. ¿Puedo responder yo esa pregunta? Hablar. Adelante, Kieran. Bueno, habla Kieran. Gracias por la buena pregunta, porque va al centro de los temas. La comunidad ha trabajado durante 6, 7 años. No, yo ni siquiera estaba cuando comenzaron a trabajar, pero seguramente es un tema muy complejo. Y durante la presentación probablemente han visto que hay muchos temas todavía a decidir dentro del informe. Y tenemos que ver cuál va a ser el costo de crear o de fabricar este sistema, que, y por alguna razón, la Junta Directiva quiere saber estas respuestas, porque una pregunta que se le hace es cuánto va a costar. Entonces, me parece que eso es una pregunta justa, pero para poder responder esa pregunta es necesario diseñar el sistema, y para eso hay que hablar con alguien que pueda brindar ese sistema. Y luego, antes de esto, en realidad, antes de diseñar el sistema, hay otras preguntas a responder. Así que todo lleva tiempo. La ODP no agrega tiempo, en realidad. En realidad, toma varios años hacer o llevar adelante esto. Y bueno, sí, hay políticas, pero seguramente el plazo final va a ser menor del esperado. Y ahora todavía estamos en la fase de participación. Es decir, para poder responder esta pregunta tan simple que se le hace a la Junta Directiva, que es cuánto costará. La idea es que sea en el menor tiempo posible, en el tiempo más breve posible. Y sí, tiene razón. Cuando tiene que ver con el IRT, lo que tiene que ver con el IRT, que es el que gestiona la mayor parte de las preguntas, bueno, está bien, pero la última vez tratábamos de evitar las críticas. Y también no solo tenemos a la Junta Directiva o la organización, también tenemos a la comunidad, que pregunta quién toma las decisiones o qué se hace con las políticas. Entonces, no creo que sea un tiempo muy extenso. Creo que el costo va a ser de varios millones de dólares, pero va a estar dentro de unos 400 millones de dólares, 400 mil dólares. Entonces, las decisiones que tenemos que tomar es cuántas cosas vamos a tener que evaluar durante un plazo determinado, y podemos tener expectativas, pero aún así tenemos que responder estas preguntas porque esto va a tener un efecto, un impacto en el diseño del sistema. Espero haber respondido a su pregunta. Habla Ann, gracias. Habla Andrea Glandon. Bueno, tenemos dos preguntas, así que las voy a leer. La primera es que es otros 3 meses para que el personal comience a iniciar la ODP. ¿Podrían, por favor, explicar por qué tomaría este tiempo, más allá de los 7 meses que ya fueron utilizados para planear la ODP? Y la segunda pregunta dice, ¿los 9 millones asignados a dónde van? ¿Es para el nuevo personal, voluntarios, o exactamente para qué es? ¿Podrían, por favor, aclarar? Habla Kieran Marby. Bueno, yo voy a responder. La primera pregunta tiene que ver con la parte técnica. Recuerden que esto no es algo que afecta a las operaciones de la ICANN. No es parte del presupuesto. Entonces, el trabajo para nosotros, en el trabajo de preparación, vamos a utilizar mucho de esto. Y luego tenemos que también sacarlo del presupuesto ordinario y tenemos que sacarlo del presupuesto ordinario y pasarlo al siguiente presupuesto. Entonces, si vamos a pagar salario a las personas, la junta directiva tiene que decidir que va a haber un salario y que va a estar contenido dentro de determinados parámetros. Eso es algo mecánico. Y también, por ejemplo, si vamos a reducir los costos dentro de la organización de la ICANN, hay que continuar haciendo el trabajo dentro de la organización de la ICANN. Entonces, esto muchas veces implica un costo adicional. Es una cuestión técnica. Somos 400 personas dentro de la ICANN aproximadamente. Estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, lo cual significa que también tenemos que obtener nuevos recursos para esto para un tiempo bastante largo porque nos va a llevar unos cuantos meses. Entonces, esto implica cuestiones como, como contratar personas o tener otras posiciones, abrir otras posiciones, y también vamos a tener consultores que nos ayuden, trabajadores temporarios, etcétera. Pero con respecto a los 9 millones de dólares, bueno, creo que en algún punto es donde tenemos que trabajar. Antes de que la junta directiva tome la decisión, luego de que la junta directiva tome la decisión y cuando trabaja el IRT. Espero que esto haya respondido a ambas preguntas. Habla Andrea Clandon. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Un momento, por favor. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Por qué esto se considera complejo cuando la mayor parte de las reglas y procesos se adoptaron en el 2012? Hay muy pocos nuevos elementos para la mayor parte de los cambios que se recomendaron y que son bastante directos. Habla Gyura Marvin. Yo voy a comenzar respondiendo esta pregunta y luego le voy a dar la palabra a Teresa. Creo que lo hemos visto en la presentación del día de hoy, toda la complejidad que esto tiene y todo lo que implica implementar este sistema. No tenemos un sistema computarizado para hacerlo. Recuerden que la última vez, cuando lo hicimos, en la vez anterior, lo hicimos juntos, pero tenemos que también ver cómo gestionar todos estos solicitantes. No tenemos el sistema, lo tenemos que crear. Entonces, sí que hay políticas que ya están implementadas, pero también hay muchas otras cuestiones que no están resueltas. Por ejemplo, los genéricos cerrados. Es decir, hay políticas, pero también creo que es necesario aclarar y a veces por eso tenemos el coordinador de enlace de la GNCO. Seguramente van a surgir preguntas y tenemos que asegurarnos de entenderlas correctamente antes de seguir avanzando, antes de que la junta directiva tome la decisión. Yo creo que es más bien una simplificación decir que esto es fácil de implementar, así que simplemente implementenlo. Yo entiendo cuál es el razonamiento o a dónde van con esta pregunta, pero creo que todo es un poco más complejo de lo que parece. Habla Teresa Swinehart. Sí, si me permiten, yo quiero acotar algo. Como se refleja en el documento de alcance, y también sé que hay otra pregunta en relación a esto que tiene que ver con las dependencias, cuántas dependencias están relacionadas. Bueno, creo que también hay muchas lecciones a aprender y se pueden aplicar para aprender y para analizar. A veces les lleva un tiempo a la comunidad reunirse y responder algunas cuestiones y me parece que ahora es tiempo para nosotros como organización ver cuáles son estas dependencias, garantizar que lo podamos hacer bien y que trabajemos con la comunidad en esta próxima fase, en esta próxima etapa y que esto sea inclusivo para los próximos miles de usuarios que se van a conectar. Gracias. Habla Andrea Glandon, gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. El proceso para gestionar el asesoramiento del GAC está delineado en los estatutos del ICANN. ¿Podrían, por favor, explicar qué hará la ODP como parte de este alcance? Gracias. Habla Teresa Swinehart. Sí, a ver, yo puedo comenzar a responder la pregunta. A ver, en la ronda actual están los procesos del GAC que tenían que ver con brindar aportes sobre las solicitudes, como por ejemplo las alertas tempranas, y esto también se aplica a las rondas posteriores, lo que va a implicar algunos otros procesos y la revisión de algunos procesos sobre cómo hacer esto. Espero que responder la pregunta. Habla Andrea Clandon, gracias. Siguiente pregunta. ¿Hay todavía un trabajo en curso considerable con respecto a la aceptación universal, la LGR, para varios scripts y lenguajes, que lo cual es relevante para los IDNs? ¿La junta directiva, la consideración de la junta directiva de estas cuestiones impactará en su decisión o cómo o cuándo se llevará a cabo la próxima ronda? ¿Podría, por favor, o estos temas podrían resultar en un retraso de la próxima ronda? ¿Lo podría explicar, por favor? Habla Teresa Swinehart. Bueno, esto es lo que esperamos que surja del trabajo en relación a la ODP. Estamos muy conscientes de esto y de que se va a discutir el tema y de la importancia de la próxima ronda para lograr la inclusividad de todas estas cuestiones. Pero esto es algo que el ODP nos va a ayudar a responder con respecto a estas preguntas específicas. Como ustedes saben, como organización también estamos trabajando en torno a los IDNs y a la aceptación universal y las comunidades también continúan trabajando. Así que estamos instrumentando esto de forma paralela. Por supuesto, entonces, esta pregunta se responde dentro del contexto del ODP. Habla Andrea Glandon. Vamos ahora a la pregunta de Martin Sutton. ¿Quién toma la palabra? Habla Martin Sutton. Gracias, Andrea. Yo quería mencionar algunos puntos. Yura mencionó anteriormente que debería tomar menos tiempo preparar e implementar la próxima ronda cuando se compara con la última ronda. Pero creo que tendríamos que ser más ambiciosos. Creo que tendría que ser mucho más rápido en realidad que lo anterior, tal como lo mencioné en los comentarios. Mucha de la complejidad ya la hemos atravesado en la oportunidad anterior y las otras complejidades se han estado abordando, lo ha estado haciendo la comunidad y sus voluntarios en los últimos años. Así que estas están dentro de lo que es el alcance del el informe y entiendo que no hay que hacer tanto trabajo para clarificar y implementar esa actividad porque tenemos amplia experiencia adquirida en el pasado. Esto es un sistema amplio y seguramente sé que se ha estado analizando sobre la base de los aportes ya recibidos y hace unos años por parte del personal de la ICANN, donde había un documento de preparación que abordaba algunos de los aspectos de la implementación de la próxima ronda y se preparaba básicamente para poder tener un informe con resultados y pensar de cómo se iban a implementar. Así que yo enfataría el hecho de que esto no tendría que ser, debería ser, no debería ser un poco más rápido que la ronda anterior, sino que debería ser muchísimo más rápido de lo que se hizo en la ronda anterior. Y Guran hablaba de la ODP y la transparencia, pero tenemos que resaltar la transparencia de este ejercicio de alcance que también lleva 7 meses hasta ser finalizado. Así que sería de mucha utilidad garantizar que el aspecto de la transparencia también sea considerado dentro de la ODP y su inicio. Gracias.
Gracias, Martín. Y en cierto punto, su comentario no me sorprende. No quiero entrar en un debate con usted porque podría ser divertido para nosotros dos, pero no para el resto. Pero sí quiero hacer algunos comentarios. En las 26 recomendaciones de la última vez, gracias por el trabajo que hizo la comunidad, ahora tenemos más de 100 orientaciones, más de 300 outputs. Y sí, lleva tiempo ver todo eso, ¿no? Porque queremos asegurarnos de cumplir con la comunidad. Entonces, en respuesta a su consulta, entiendo por qué la hace y no tengo problemas con eso, pero estamos aquí, estamos manteniendo esta conversación de una manera transparente y abierta. Y espero que valore esto. Gracias. Habla Andrea Glandon, gracias. La siguiente pregunta es si la ODP va a dar una versión preliminar de la guía para el solicitante para que lo revise la comunidad y con qué tiempos. Hay muchos que han esperado con paciencia tener esa información para poder prepararse y planificar con tiempo. Habla Teresa Swinehart. Yo puedo responder. No hay intención de desarrollar una guía para el solicitante como parte de la ODP y un plazo estimativo va a estar incluido en la evaluación del diseño operativo, así como lo vamos a manejar. Gracias. Habla Andrea Glando, gracias. ¿Podrían darnos una lista de dependencias que cree la ICANN que va a tener impacto en la próxima ronda? Habla Teresa Swinehart, yo también puedo responder esta pregunta. Bueno, hay muchas áreas que ustedes han visto en el documento de definición de alcance y la ODP quiere desgranar varios de estos temas y no podemos decir de manera definitiva en este momento, pero sí tenemos la colisión de nombres genéricos cerrados, subastas IDN y aceptación universal. Esto será parte del trabajo que incluiremos en la ODP. Como ustedes pueden ver de los materiales de alcance y la presentación, hay distintas piezas móviles que tienen dependencias que van a tener que ser resueltas y armonizadas de la manera correcta para asegurarnos de poder avanzar en los tiempos necesarios con esto. Gracias. Habla Andrea Glandon. La siguiente pregunta, para aclarar, 3 meses para prepararse para la ODP, 10 meses para la ODP y luego 3 meses para la aprobación de la Junta Directiva, 16 meses en total. Habla Chris Bell, yo puedo responder esta pregunta. Sí, eso es lo que pensamos, 3 meses para la organización interna del proyecto, 10 meses para la ODP y otros 3 meses para la aprobación de la Junta Directiva. Habla Andrea Glandon, gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué trabajo podría hacer la comunidad y la organización en forma simultánea? Por ejemplo, las convocatorias para las políticas requieren un proceso de preaprobación con solicitud de propuestas. Esto es algo que aparentemente podría hacerse sin demasiado trabajo y podría ocurrir al mismo tiempo. Habla Chris Baer. Esto es algo que estuvimos discutiendo internamente. Es probable que haya aspectos que surjan de este informe final que se puedan trabajar al mismo tiempo con la ODP, pero habrá otros que habrá que identificarlo. Hablaron aquí de las RCP para la aprobación o con aprobación previa. Hay otros también. Habla Joram Morbi. ¿Hay alguna pregunta más? Fueron todas preguntas muy interesantes. Habla Andrea Glandon. Un minutito, por favor. Habla Andrea Glandon. Tenemos una pregunta en vivo. Le pedimos, por favor, a quien solicitó la palabra que plantee su pregunta. Un momentito mientras abrimos esa línea. Corradi, estamos tratando de abrir su línea. Le pedimos que por favor habilite su micrófono para poder hacer su intervención. Habla Andrea Glandón, me parece que vamos a continuar con la siguiente pregunta que tenemos aquí en la ventana. Suponiendo que atravesamos este proceso de construir el sistema que necesitamos implementar en la próxima ronda, ¿la ICANN cree que este sistema va a estar disponible para utilizarse en rondas subsiguientes después de la próxima o tendremos que pasar por otros 10 años de debates y preparativos para otra ronda si podemos en realidad tener el sistema bien esta vez? Habla Chris. Sí, creemos que los sistemas que vamos a implementar y los procesos van a poder ser aplicados a rondas futuras. Creemos que los requisitos del informe nos van a ayudar a eso, pero si hay cambios entre las rondas, vamos a tener que hacer las actualizaciones y los cambios y los ajustes a los procesos y a las herramientas que correspondan. Habla Gran Marvin. ¿Me permiten agregar algo? El tiempo para hacer esto es un tiempo relativamente breve. Lo que insume más tiempo es el trabajo que tiene que hacer la comunidad. Y esto está en las manos de la comunidad y no de la organización del ICANN o de la junta directiva. Habla Andrea Glandon. Muy bien, vamos a pasar a Jeff Newman con una pregunta en vivo. Puede habilitar su micrófono. Habla Jeff Newman. Espero que me escuchen. Estoy tratando de ver cómo se ajustan los tiempos con estos 16 meses para llegar a la aprobación de la Junta Directiva desde este momento o en algún momento la aprobación de la Junta Directiva. Y como yo veo los tiempos, este cronograma de trabajo, no va a haber una guía preliminar al finalizar este periodo de 16 meses, eso es lo que entiendo. Entonces estamos hablando de otros 4 o 5 meses para desarrollar una versión preliminar de la guía para el solicitante, más otros 5 o 6 meses como mínimo para ajustar todos los detalles de esa guía. Entonces estamos hablando de 20 meses a partir de hoy y luego estamos hablando de que incluso aunque todas las estrellas estén alineadas y todo se apruebe, igualmente seguimos hablando de un programa de preevaluación, el periodo de comunicación, la ventana de solicitudes, todo lo que está incluido, ¿no? Entonces no estoy seguro de si podemos con estos plazos ahorrar algo de tiempo con esta ODP, a menos que podamos analizar maneras de hacer las cosas en simultáneo, ¿no? Como el programa de evaluación de RCP y tener un equipo de implementación que comience a trabajar en una guía y otros aspectos. Pero si tenemos que hacer todo en forma secuencial, creo que nos vamos a encontrar con que van a pasar más de 4 años desde el momento en que se entrega el informe a marzo de este año. Entonces, hay que ver cómo, tienen que analizar cómo se pueden hacer algunas tareas más en simultáneo, ¿no? Habla Gran Marvin. Bueno, parece que nosotros tuvimos una conversación hace un año donde hablamos del uso indebido del DNS, y en ese momento usted pensó que este programa iba a quedarse sin fuera de tiempo, ¿no? Pero en los estatutos y con la GNCO siempre fuimos muy abiertos y siempre estamos abiertos a ver cómo podemos hacer las cosas de distinta manera. Pero vamos a hacer una versión más. Estamos ahora conformando el equipo, encontrando los recursos, haciendo el trabajo y es un periodo de aumento de actividades. Es bastante difícil para nosotros porque hemos establecido el proyecto, estamos incorporando a todos los recursos humanos y estamos priorizando las tareas, pero yo veo que conocen a todos los que están involucrados. Cheryl, usted saben que tuvimos que responder muchas preguntas antes de poder avanzar y tomar la decisión en la Junta Directiva y ustedes en su momento lo reconocieron y estaban conformes con eso. Hagamos una iteración más y veamos si tenemos 40 proyectos diferentes o bueno, y luego podemos hablar, ¿no? Porque tal vez podríamos empezar con la implementación antes de que la junta directiva tome una decisión, pero también puede haber un riesgo al hacer las cosas, ¿no? Entonces yo siempre estoy dispuesto a hablarlo, pero esperemos una iteración más, una pasada más, y espero que esté de acuerdo, Jeff, con eso. Perdón. Jeff. Habla Andrea Glando. Nuestra siguiente pregunta, volviendo a los 9 millones. El financiamiento de esto surge de las ganancias remanentes de la primera ronda. ¿Cuánta utilidad quedó de la primera ronda? ¿Se podrían transferir las utilidades no gastadas a la ronda 2? Habla Gibran. Javier, ¿querría responder eso? No tenemos en realidad utilidades porque somos una organización sin fines de lucro. Por lo menos quiero dejar eso aclarado. Habla Javier Calves. Gracias, Gibran. ¿Me oyen? Habla Andrea. Sí, lo oímos. Habla Javier. Gracias por la pregunta que nos han hecho. Como Phil y todos saben, quedó un monto de la ronda de 2012 que lamentablemente no ha finalizado porque todavía hay actividades en curso con las solicitudes que quedaron pendientes y con que se están utilizando en distintos procesos y se están consumiendo algunos de esos fondos. Los fondos que puedan quedar de la ronda de 2012, que en este momento de 17 millones de dólares, eso se van a utilizar a los fines de financiar la preparación para la próxima ronda, incluida la ODP, y por lo tanto, con la idea de que los fondos para este programa se dedican al nuevo programa de FTLD y no para una ronda donde se espera utilizar los fondos remanentes de la ronda del 2012 para, o sea, que esos fondos se van a utilizar para los preparativos para esta ronda. O sea que la respuesta es sí, en cierta forma. Habla Andrea Glando, muy bien. Y la próxima pregunta, ustedes indicaron los genéricos cerrados como una dependencia, pero procedimientos posteriores analizó eso en gran detalle. La intención del personal es volver a abrir esta cuestión a pesar de que ya lo ha tratado el PDP y hay un informe final. Habla Lars Hoffman. Gracias, Paul, por esa pregunta. Yo puedo responderla. Creo que el tema de los genéricos cerrados surgió bajo el tema de las dependencias. Entonces, sí, el PDP no generó ninguna recomendación sobre los genéricos cerrados y el personal. Y nosotros no tenemos intenciones de generar ninguna política aquí. Y tenemos asesoramiento del GAC sobre la materia y creo que la ODP va a ver si el asesoramiento del GAC es compatible con la próxima ronda inmediata y, de hecho, esto no es una si es así, no es una dependencia y la ODP va a continuar trabajando, pero la intención no es abrir el debate sobre política nuevamente.
Habla Andrea Glandon, gracias. Y tenemos otra pregunta por parte de Martin Sutton. Adelante, por favor. Habla Martin Sutton, gracias Andrea. Bueno, a ver, pensaba en lo siguiente, pensaba en los puntos del documento de alcance que incluye analizar los riesgos en relación a la siguiente ronda. Me pregunto si la organización ya ha analizado los riesgos o lo hará a estos riesgos asociados con este retraso en la salida de las próximas rondas en conjunción con todo el sistema. Estos son temas de gobernanza de Internet que han estado surgiendo en los últimos tiempos y que son riesgos que van creciendo. Así que a mí me interesaría saber si esto también va a ser incluido como parte de la evaluación de riesgos dentro de la ODP. Gracias. Habla Lars, adelante Gioran, habla Gioran. A ver, está haciendo una muy buena pregunta que tiene que ver con el alcance. En primer lugar, yo confío en que la comunidad de la ICANN realice un trabajo y están todos comprometidos con el PDP y son los trabajadores de los PDPs y que realmente hacen o que en realidad merecen un reconocimiento por el gran trabajo que hacen. La mayor parte de los temas de gobernanza de Internet, hasta donde yo sé, tienen que ver o están relacionados con el tema del uso indebido u otras cuestiones que se están debatiendo, como por ejemplo el sistema de informes o la gestión o manejo de el sistema del juicio y otras cuestiones. No creo que se piense que si no vamos a llegar a una segunda ronda esto sea problemático. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con usted que es algo que hay que hacer en pos del interés público. Esto es algo que tiene que ver con el interés público. Somos una organización sin fines de lucro brindando un servicio. Así que definitivamente al hacer esto, como dije en mi discurso de apertura, esto es para los usuarios de Internet actuales y los nuevos usuarios de Internet en el mundo. Entonces, esto es el trabajo de alguien más y muchos de ustedes se especializan en estas cuestiones. Así que lo que yo creo es que hay muchos puntos en común. Desde que soy parte de la ICANN también aprendí de mi equipo y de ustedes. Que hay puntos en común y las preguntas que surjan en la ODP, bueno, uno va a tener que garantizar o habrá que garantizar que se comprende cuáles son los riesgos que esto implica y también vamos a tener que garantizar que haya medidas de mitigación para esto. Así que, perdón, Martín. Martín, perdón, no, creo que usted iba a decir algo. Habla Martín, no. Yo, perdón, no quería interrumpirlo, había ruido en mi sala. Habla Kieran Marvin. No, en realidad creo que esto tiene que ver con el interés de todos, en pos del interés de todos, y de hacerlo a la brevedad posible, con la calidad que se merece, de manera transparente, porque esto es en pos del interés público. Habla Andrea Clandon. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Habla Lars Hoffman. Gracias, Andrea. Martin, quisiera cerrar. Ya sé que lo hizo anteriormente, pero quisiera decir las palabras de cierre. Habla Martin Butterman. Yo creo que usted se refiere a mí. Creo que tenemos una última pregunta por parte de Jeff, que dice si podemos esperar. ¿Cuándo podemos esperar la próxima actualización para la comunidad? Habla Lars. Bueno, no tenemos todavía un plazo, una fecha establecida. Seguramente va a surgir en este periodo de mejora. Una vez que se finalice el proyecto, vamos a poder brindarles una actualización. Y si hay algo que informar antes, lo vamos a compartir con la comunidad también, por supuesto. Habla Martin Butterman. Bueno, gracias. Y por supuesto, esto está sujeto a las reuniones de la comunidad, que también estos son un punto de contacto permanente para poder interactuar con la comunidad y para aprender de la organización e interactuar entre sí, por supuesto. Yo veo en el chat que en toda la comunidad también hay diferentes opiniones, algunas encontradas, algunas no. Así que espero y creo que este proceso de ODP va a brindar un plazo y nos va a ayudar a crear y a abordar todas las áreas que fueron indicadas oportunamente. Así que esperamos poder guiar los debates y, por supuesto, avanzar paso a paso, avanzando en pos de la decisión que tiene que tomar la Junta Directiva con respecto a esta política. Así que agradezco el interés de todos. Comprendo que en algún punto parte de la comunidad quisiera comenzar antes que después. Esto es natural, por eso somos una comunidad de múltiples partes interesadas y por eso nos reunimos. Así que gracias, gracias a el personal de la organización por el trabajo preparatorio, el trabajo tan diligente realizado para mostrarnos todos estos puntos. Y creo que trabajar en la política tenemos que aprender juntos y creo que así vamos a llegar a las decisiones correctas cuando llegue el momento. Les agradezco de corazón y sí, Martín, puedo responder esa pregunta que tiene que ver con este periodo de 3 meses para la toma de la junta decisión de la junta directiva. Tenemos, creo que hay una idea preliminar para participar en este periodo también. Así que bueno, gracias, gracias por todo, gracias Lars, gracias Kieran, gracias equipo por esta actualización y bueno, espero también seguir participando hoy con ustedes en la reunión ICANN 72, si es que no es antes. Habla Andrea Glondon. Tenemos otra pregunta de Anne Aikman-Scalise. Habla Kieran y yo voy a tener la última palabra, por supuesto. Habla Anne Aikman-Scalise, gracias a Kieran. Yo quería simplemente hacerme eco de algo que dijo Jeff Newman. Yo fui un miembro muy activo del SUPRO, así que en el documento de alcance, cuando se hace referencia a consultar con el Consejo de la GNSO con respecto a los temas de política que no están claros, si me permiten, bueno, eso es una respuesta, pero la realidad es que, o la respuesta es que en el IRT tiene el rol necesario para poder abordar estas cuestiones. Así que es mucho más eficiente implementar este IRT y trabajar en forma concurrente con la fase de diseño operativo. Y además, el IRT está sujeto a, en realidad, otros avances. Así que, porque eso, en lugar de ser secuencial, trabajar en forma concurrente sería más eficiente, creo. Gracias. Habla Kieran Marby. Lars quiere responder, comenzar con la respuesta. Habla Lars. Sí, voy a ser breve, Kieran. Gracias por, en primer lugar, por la pregunta. Quiero aclarar el punto. La Junta Directiva todavía no ha tomado la decisión informada sobre ese tema. Con el resultado de la ODP lo hará. Si la Junta Directiva adopta el informe y comienza las recomendaciones, o por supuesto se va a crear un IRT. Pero por el momento nos encontramos en una etapa en la cual el rol de la IET el IRT todavía no es necesario porque este es un equipo de revisión y de implementación y todavía no hay nada que revisar de la implementación. Estamos en la etapa de diseño operativo y en los debates pertinentes. Habla Kieran Marby. Creo que es una pregunta muy interesante porque también la resolución de la Junta Directiva va a señalar que la Junta Directiva le instruye al director, al presidente o al y director ejecutivo de la ICANN y al IRT hacer las implementaciones ejecutadas por la organización de la ICANN y la comunidad garantizará que haremos lo correcto. Así que no hay un organismo de toma de decisiones en este sentido. Pero sí lo que tenemos es otra interacción con la GNSO para ver si se puede avanzar. Eso no sería un IRT, sino sería algo distinto porque el IRT es un proceso muy específico. Creo que lo dije en el chat en algún momento. Creo que, a ver, es un debate muy justo con la GNSO, es decir, cómo interactuar con la GNSO. Nosotros proponemos el modelo de coordinador de enlace para garantizar que tengamos alguien que hable con ellos y la GNSO quizás se quiera organizar de forma diferente y, bueno, con el equipo, pero no es un IRT. Espero haber respondido su pregunta. Habla Anne. Sí, gracias. Yo simplemente sugería que una cooperación más amplia dentro de este alcance con las personas que están participando en el desarrollo de política sería mejor para el proceso. Habla Kieran Marvin. Sí, yo soy el primero en reconocerlo, pero creo que estamos haciendo lo posible. Cuando el Consejo de la GNCO está sujeto al PDP, el grupo de trabajo en realidad ya no existe más. Así que creo que lo hemos visto también en otros temas muy complicados que hemos abordado, que quizás no sea la mejor manera de avanzar para nosotros, para nuestros debates. Y también, bueno, para las preguntas que surgen en el PDP, bueno, no, tuvimos debates muy interesantes. Y para poder tener esos debates, y en lo personal creo, tenemos que, sería algo muy bueno de hacer. Es un cambio positivo. Hay cambios de proceso a tener en cuenta. Y a mí me encanta participar o trabajar con el Consejo de la GNCO y con la GNCO en sí. Pero no es un IRT. Habla Anne. Bueno, gracias. Creo que sería muy bueno abrir ese debate para tener un proceso más flexible de lo que lo tuvimos anteriormente. Gracias. Habla Andrea Glandon. Tenemos una pregunta más, que es la siguiente. ¿Cuándo el plan de trabajo de la ODP será lanzado? Creo que se perdió un comentario al respecto. Habla Large. Perdón, que estaba tratando de activar mi micrófono. Gracias, Justin, por la pregunta. No, no, el trabajo está en sus primeras etapas de resultados y no tenemos a este momento, en este momento esa información. Creo que esto es parte, se va a decidir dentro del periodo de mejora y también dentro del periodo de evaluación. Así que por el momento no tenemos un plazo, tenemos un plazo de 3 meses para la evaluación, pero no quisiera indicar un plazo o un tiempo. Dentro de los próximos 3 a 5 meses sería la respuesta. Y quizás esto me traiga problemas, pero bueno, a ver, haré lo mejor, mi mejor esfuerzo para que lograrlo en ese tiempo. Habla Kieran Marby. Probablemente voy a decir lo que va a decir Teresa, pero este periodo de mejora reconoce que no tenemos todos los recursos implementados desde el día 1. Y lo otro a tener en cuenta es que este periodo es, o no implica que no estemos haciendo nada. Estamos trabajando y estamos trabajando muchísimo. Ya hemos muchísimo trabajo con los recursos que hemos tenido. Y agregar más recursos implica más trabajo. Así que muchas de las cosas las hacemos en paralelo. Así que no es que lo hacemos en forma secuencial, esperando que termine una etapa para comenzar otra. Por eso estamos en el proceso de mejora de procesos. Y en la conversación con ustedes queremos que tengan las expectativas correctas. No tenemos un 100% de recursos disponibles para hacer esto. Y después lo vamos a incrementar a lo largo del tiempo. Entonces, desde este periodo de tiempo de mejora parece que nada está sucediendo, pero se están haciendo muchísimas cosas. Espero que esto clarifique un poco la pregunta. Habla Andrea Glandon. Muchas gracias. Ahora no tenemos más preguntas. Esto da por finalizado esta sesión, este seminario. Les deseo a todos que tengan un muy buen día. Habla Kieran Marby. Muchas gracias a todos por participar y esperamos seguir debatiendo este tema en el futuro.